cultura.eu.
Hoy es martes y en este último tramo de cultura.eu vamos a hablar de literatura y de libros con nuestra experta Patricia Millán.
Arracha León.
Y este tema de Jimmy Donnelly nos da pie para comenzar nuestro diálogo con Patricia. ¿Qué tal has empezado el mes de agosto, Patricia?
Bien, con mucho trabajo.
Bien, pues mucho trabajo.
Eso se agradece siempre, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. Cuando tienes mucho trabajo estás agobiado, pero luego...
Mejor eso que no
lo
tener.
Echas de, eso es, lo echas de menos, ¿no?
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco del dolor y el duelo familiar, un tema pues que ha tenido también mucho predicamento en la literatura y lo vamos a... hacer a través de tres libros: El nadador en el mar secreto, de William Kurzweil, sí, uh-huh. No sé si he pronunciado bien, El libro de mi madre, de Albert Cohen, y Saturno, de Eduardo Halfon. ¿Por cuál empezamos? Cuéntanos.
Pues vamos a empezar por El nadador en el mar secreto. Bueno, pues vamos a hablar de tres libros que abran el duelo en la familia, que es un tema bastante recurrente en la literatura. Y para empezar con el primero, pues bueno, es difícil, ¿no?, comprender que la vida de un ser humano se pueda resumir en apenas 100 páginas, pero esa es la grandeza que encontramos en El nadador en el mar secreto, una pequeña en extensión novela que escribió William Kurzweil a raíz de la muerte de su hijo. William Kurzweil es escritor estadounidense, autor de libros infantiles, novelas de género fantástico y de intriga, y también guionista cinematográfico. Se hizo cargo, entre otras cuestiones, de dar forma novelada al guión de E.T. el extraterrestre. Y en 1977 ganó el World Fantasy Award for Best Novel por Dr. Rat, que es otro libro fabuloso, si tenéis oportunidad de leerlo. Y fue galardonado asimismo con el National Magazine Award of Fiction. Sin embargo, el libro del que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con estos géneros fantásticos. El nadador en el mar secreto es una novela con un marcado carácter autobiográfico, donde el narrador, John Lansky, que nos cuenta en tercera persona, con una cierta lejanía emocional que eso implica, cada detalle de su vida, desde que su mujer Diane se pone de parto en una aislada cabaña que comparten en Canadá, hasta el momento en que entierra a su hijo, que muere en el parto. Es una novela desgarradora, donde el autor vomita su dolor, tal vez en un intento de exorcizarlo y expulsarlo de su mente, como el único camino que encuentra de sobreponerse y enfrentarse a la vida. Este desgraciado suceso, que es el que nos permite disfrutar de una obra desde una óptica de la paternidad, que muchas veces pues bueno, se deja un poquito de lado o se menosprecia en favor del dolor de la madre, que es más intenso, más justificado, en tanto que ha sido ella quien ha gestado el embrión. Sin embargo, aquí el personaje de Diane, curiosamente, muestra una enorme entereza que en ningún momento supone un desapego emocional, pero que sí que nos permite destacar aún más el dolor del padre, que está encargado pues, de crear el ambiente propicio en cada momento, ¿no? Asegurar que su mujer llega al hospital, acompañarla durante el parto, pero también encargarse de las gestiones posteriores a la muerte de su hijo, con la administración del hospital, con la funeraria, incluso cava él mismo la tumba en la que reposarán sus restos. Esa forma que tiene de asimilar el dolor, la angustia que inunda la novela, a veces de una forma muy sutil y otras veces de una forma muy, muy viva, viene impuesta un poco por la situación familiar del lector. No lo va a entender igual la persona que tenga hijos o el que haya pasado por una situación similar que el que no los tenga. Kurzweil no se regodea en el dolor, sino que, como él muchas veces ha admitido, pues deja que el tiempo lo empañe y busca desahogar su experiencia pues mediante un lenguaje muy sencillo y muy claro. El nadador en el mar secreto es un título con una fuerte carga metafórica, muy poético y extremadamente bello, y es una novela que no nos deja indiferentes, que esconde bajo sus palabras un drama que no deseamos nunca para nadie, que es enormemente desagradable porque trunca pues, lo que más tratamos de salvaguardar, que es la vida. Sin embargo, pues no podemos desviar nuestra mirada de lo que está sucediendo en todo momento, del mismo modo que a veces nos hipnotiza un accidente en carretera, ¿no? Hay compasión en la mirada, pero también hay cierto morbo inconfesable ante el dolor ajeno. Esta novela fue ganadora del National Magazine Award Fiction, nominada a los galardones del Círculo de Críticos Literarios de Estados Unidos, y curiosamente estaba en el olvido durante muchos años, hasta que en 2012 Ian McEwan la mencionaba en una de sus novelas de espías y así recobró pues, una nueva vida.
Oye, por lo que cuentas, una novela con mucha carga emocional, muy profunda, que te hace reflexionar. Y me ha llamado mucho la atención eso de que es difícil comprender que la vida de un ser humano se pueda resumir en poco menos de 100 páginas. ¿Eso qué quiere decir?
Es muy curioso, porque las tres novelas de las que vamos a hablar hoy son muy, muy cortitas en extensión, ¿no? Y a veces parece como que un dolor tan, tan grande necesita muchísimo volumen de texto, ¿no? Para poder contar todo lo que sientes. Y sin embargo, son tres autores que han conseguido contener muchísimo ese dolor y expresarlo de una forma muy simple, pero muy poética.
Eso te quiero preguntar, que al ser en 100 páginas, me dices que
las tres son muy cortitas.
Eso quiere decir que está muy, muy, muy bien escrita y que no necesita, pues yo qué sé, 500 páginas o...
Yo creo que sí. O sea, yo son tres horas que he leído las tres y que yo las recomiendo sin ninguna duda. O sea, que yo creo que sí, que no... Yo soy un poquito antitochos, entre comillas. O sea, a ver, hay libros de 500 páginas que se merecen cada página, pero hay muchos de 500 páginas que no merecen 500 páginas. Entonces, yo creo que si puedes contar algo bien contado, transmitiendo lo que quieres transmitir en 100, 200 páginas, no hace falta extenderlo innecesariamente.
Pues vamos con el siguiente libro. Pues lo decía Patricia, el duelo también protagonista y tema central del libro de mi madre, una pequeña, como también lo decía, en torno a 100 páginas, pero muy hermosa obra de Albert Cohen. Cuéntanos.
Albert Cohen, que es conocido sobre todo por Bella del Señor, por una novela mítica. Bueno, pues la madre de Cohen falleció en Marsella, en la Francia ocupada, en 1943, cuando él estaba refugiado en Londres. El dolor por su muerte le llevó a escribir Canto de Muerte, Chant de Mort, un texto que era mucho más extenso, estaba lleno de hilo, y un texto que va a retomar y revisar 10 años más tarde para matizarlo con la perspectiva que da el tiempo y convertirlo en El libro de mi madre. Ante una obra de estas características, pues siempre podemos pensar cuál es el valor, ¿no? ¿Qué nos importa como lectores el duelo ajeno, el dolor que no es el propio? Pero Cohen permite salvar este escollo dotando a la historia de dos grandes atractivos. Por un lado, es una biografía de su madre, contada de una forma muy dulce, muy hermosa, desde una perspectiva a veces casi hasta infantil, desde el dolor, pero sobre todo desde el amor. Y además nos ofrece un retrato que va de los más nimios detalles de su vida hasta los sentimientos más universales, de la simple anécdota hacia el amor, el dolor, el remordimiento, los sentimientos más globales, ¿no? La madre de Alberto Cohen no tenía nada fuera de lo común. Es más, se podría decir que por la forma en la que la describe, que era incluso vulgar para sus aspiraciones de hombre adulto. Era una mujer que había emigrado, que nunca llegó a adaptarse del todo a su nuevo entorno francés, cuyas normas sociales y costumbres le eran extrañas y le intimidaban. Era una mujer muy centrada en su sentimiento religioso y en el cuidado de su hogar. Una madre devota que encuentra en el niño cómplice entregado y que, según Cohen, pues él crece y él sí se incorpora al entorno adulto y acepta con amor ese rechazo que Cohen manifiesta por su madre en muchas ocasiones. Entonces vamos viendo, según va avanzando la historia, este cambio, ¿no? Porque Cohen pasa de avergonzarse primero de su madre, a quien llega incluso a increpar por dejarla en evidencia en algunas situaciones sociales, pero luego, tras su muerte, cuando ya no hay solución, la vergüenza se traslada a él mismo por no haber sabido valorar lo suficiente el amor que recibió de ella a lo largo de su vida, ni haber sabido corresponderla de igual forma. Así es como, poquito a poquito, El libro de mi madre llega a la conclusión de que madre no hay más que una y nos ofrece un relato que es universal en su concepción, porque nadie puede librarse de ese sentimiento de pérdida por su progenitora, ni siquiera los huérfanos que lo experimentan antes que cualquier otra cosa. Es un lamento escrito desde la soledad de un escritorio, desde el reflejo de un espejo donde Cohen se observa a sí mismo y reflexiona sobre la maternidad y sobre la ausencia. Es un Cohen maduro que ansía a ratos volver a ser el niño objeto de todas las atenciones maternas. Y curiosamente es un libro que, muy tristemente voy a decir, que está descatalogado, pero que seguro que se puede encontrar en bibliotecas. Así que si tenéis posibilidad de leerlo, pues no la perdáis, aprovechadla. Y su editorial Anagrama, pues a ver si se anima a hacer copias otra vez.
Y en este mundo que vivimos digital, quizá también en internet...
No lo sé si se puede conseguir, entiendo que sí.
De segunda mano, me imagino.
Sí, de segunda mano yo creo que se podrá conseguir, sí, sí, seguro.
Pues vamos ya con el tercer y último libro.
Vamos a por el tercero. Welcome to my bachelor pad. I stay here when things get bad enough.
Pues este tercer libro tiene como punto de partida o como base la carta que Franz Kafka le escribió a su padre en 1919. Cuéntanos. Uh-huh.
Pues sí, le escribió una carta, carta al padre, una misiva de más de 100 páginas dirigida a su padre Hermann, con la que pretendía criticar su actitud emocionalmente abusiva y las razones que la soportaban. No se publicaría, sin embargo, hasta 1952, tras su muerte, como buena parte de su obra literaria. En esa carta llegaba a decir cosas como que no he conocido el sentimiento de familia. Pero hoy vamos a hablar de otro escritor, que es Eduardo Alfon, escritor guatemalteco, que toma como referencia ese documento para escribir Saturno, una obra editada por Jekyll and Jill. Alfon tiene una obra muy extensa publicada en nuestro país, que está llegando gracias a editoriales como la propia Jekyll and Jill, Libros del Asteroide, principalmente, Pretextos o Fulgencio Pimentel, y que le está situando en la vanguardia de la literatura latinoamericana. O sea, cualquier libro suyo que leáis es una maravilla, ya os lo voy avanzando. Saturno es, siguiendo la línea de Kafka, un grito desgarrado hacia el padre ausente en el plano emocional, que reduce su actuación paternal a mantener económicamente a su hijo mientras descuida lo que éste más ansía, que es el contacto, el abrazo, la palabra de cariño que nunca llega. Yo estaba lejos en la universidad, pero usted estaba aún más lejos de mí. Con estas palabras, dirigidas desde un usted, que aquí resuena un poco arcaico, resuena esa educación debida a los mayores, aunque estos no demuestren con sus actos que sí, que es debida y obligada. Y Alfon separa el plano físico, el de la distancia, del emocional, que se hace eterno, se estira, por la falta de acción del padre para con el hijo, por ese sentimiento de vacío que ha acumulado a lo largo de su vida. Pero junto con la voz del hijo, Saturno va entremezclando otras voces, susurros individuales, al principio, que se convierten poco a poco en gritos colectivos que colapsan la propia voz del narrador, la comprimen y la desplazan hasta hacer suya la obra. Son las voces de escritores que a lo largo de la historia han sucumbido a la necesidad de una muerte inmediata y se han suicidado. Así Alfon establece una extraña conexión entre la relación del artista con su padre y la relación que mantiene con el propio proceso creativo, como si ambos fueran dos caras de la misma moneda. Demuestra la suficiente pericia para conseguir que el lector identifique cada frase con su emisor, con ese escritor que busca gritar por encima de los otros, que trata de que su obra llegue, como es menester, al mayor número de lectores posibles, aunque para ello precise aplastar la voz original, que es a la vez la suya propia. Desde Hart Crane a Henry James, de Ernest Hemingway hasta David Foster Wallace, de Virginia Woolf a Sylvia Plath, muchos de ellos compartieron esa sensación de amor incompleto, debido a que es más que un regalo, un pesar que llevar a cuestas al que no pudieron vencer. Todos estos y muchos más nombres, algunos muy conocidos, otros no tanto, salpican las páginas de Saturno y nos hacen pensar en el ejercicio de la creación como algo que consume, que agota y que vuelca al exterior el alma del artista y la reparte, quedándose vacío y sin fuerzas. Al mismo tiempo es una invitación a conocer a todos estos escritores que en palabras de Alfon se tornan deseables y apetecibles. Saturno es, en palabras de Alejandro Hermosilla, una batalla a muerte contra la escritura, pero lo es del modo en que unos padres luchan para que su hijo salga adelante. La escritura es a su vez la causa del desvelo y del placer, del dolor y del amor. La extensión de la obra de Alfon no debe tomarse como referente. Es una obra muy breve, como hemos comentado antes, pero que cristaliza el sentimiento global hacia la creación y que se hace imperecedera. Es una vía abierta a explorar el resto de la obra de este autor maravilloso.
Bueno, pues por una parte, en un fiel de la balanza, ponemos que el dolor quizá en periodo vacacional no sea un tema
que apetezca mucho,
pero bueno, por otra parte son novelas pues muy muy bien escritas, como dices tú, que prácticamente en una tarde te la puedes leer porque son
casi
100
las
páginas,
tres,
casi las tres,
si tienes mucho tiempo.
Entonces, pues bueno, eso dejamos ya al libre albedrío del oyente, que decidirá uh-huh. si lee o no, o se lee un tebeo, no sé.
Que lea lo que le apetezca.
Eso
de
es.
Tebeo tenemos El almanaque de mi padre, de Jiro Taniguchi, o La casa de Padre Roca, bueno, que también tratan este tema.
Bueno, pues podremos hablar otro día de eso, pero ya el tiempo se nos echa encima.
Pues Patricia la semana Millán, que viene.
Patricia Millán, muchísimas gracias.
Venga,
como siempre, un placer.
Quiero arte.
Agur, volvemos mañana.